Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tender kiss, at one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam.
En la época de Internet y de la red, acceder a cualquier dato es muy milagrosamente cercano. Los que tenemos más de 50 años todavía nos sorprendemos con esto. Pero el papel ha sido el sostén y la forma de fijar la memoria durante toda la historia. Y por eso para un país es muy importante su archivo, el Archivo Nacional, donde hay cosas verdaderamente inauditas. En el caso de España, por ejemplo, imaginaos un documento de Rodrigo Díaz de Vivar, el famoso Cid, donde hace donación de sus propiedades a un monasterio. O un texto en el que el gran Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, pide la concesión para publicar su libro. Todo esto existe sobre papel y se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que nació en 1866, en el siglo XIX, por orden de la reina Isabel II. Tenemos con nosotros a alguien que lo conoce al dedillo, que lo pilota y que, por lo tanto, tiene un papel crucial en tu vida y en la mía. Don Juan Ramón Romero es director del Archivo Nacional Histórico de España. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
El Archivo Histórico Nacional, verdaderamente crucial. Si se quemase, ¿qué pasaría?
Pues es muy sencillo. Tendríamos lagunas de memoria. La sociedad española sería una sociedad parcialmente amnésica.
Efectivamente. Me dice nuestro interlocutor que en el Archivo Histórico Nacional no se sabe cuántos documentos hay, que se mide lo que hay por kilómetros.
Exacto. En archivos tenemos siempre una unidad de medida básica, que son los kilómetros de estantería ocupadas.
Es que es de morirse.
Entonces, en el Archivo Histórico Nacional de España, pues tenemos ni más ni menos que 45 kilómetros de estantería, con una documentación extraordinaria, no solamente de la historia de España, sino de la historia del mundo.
Hay que 45 reconocer. Kilómetros.
Exacto. Sin contar la colección de pergaminos medievales, que se acerca a 125 o 130 mil pergaminos.
Pero es que además no les caben. Quiero decir, creo que vuestro problema ahora es la falta de espacio.
No es que sea nuestro problema. Ese es un problema de la sociedad española. La sociedad española tiene un problema en su sistema de archivaje de la Administración General del Estado y de los órganos superiores del Poder Judicial. Básicamente,
bueno, en los juzgados sí que lo he visto.
Que son
hay un montón de folios, de resmas de papel, unos encima de otros con un desorden absoluto. Espero que eso no pase en el archivo.
En el archivo eso no pasa, te lo puedo garantizar. Pero cuando yo te decía que tenemos un problema en la sociedad española es porque el Archivo Histórico Nacional es el archivo definitivo e histórico de la Administración General del Estado. Entonces, si tú tienes este archivo saturado, como estamos... Luego hay otro archivo intermedio para documentación más administrativa que está en Alcalá de Henares y está lleno y saturado. Pues los archivos de los ministerios están llenos y saturados. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que entramos en riesgo. En riesgo de conservar la memoria documentada más reciente a nosotros.
¿Pero y por qué nadie hace nada? ¿Esto de qué ministerio depende?
Bueno, esto depende del Ministerio de Cultura. Y con los escasos presupuestos de cultura, esto no se puede abordar. El sistema de archivos está gestionado desde Cultura, pero en realidad es una responsabilidad interadministrativa, lógicamente.
Bueno, pues quedé aquí esta llamada porque es urgente lo que nos está contando nuestro invitado. ¿Es cierto que eres capaz de distinguir de qué siglo son los documentos por su olor?
Sí, todos los profesionales que trabajamos en archivos conocemos la historia de los soportes, de los formatos, y cuando estás en el siglo XIX lo identificas perfectamente
¿Por qué?
Olor a acidez, olor a papel de celulosa. Que se ha envejecido, se ha puesto amarillento y eso destila un olor muy particular o muy especial. O el olor del papel anterior, de los siglos XIII hasta el siglo XIX, que es el papel de trapo, de lino, de algodón, también tiene un olor muy particular y diferente. Por supuesto, el pergamino medieval también. Entonces podemos ubicarnos casi de una forma instintiva.
Increíble, de verdad. Yo creo que el papel peor es el de ahora. Esto va a peor.
Por supuesto. Yo te garantizo que el pergamino o fragmento más antiguo que tenemos del año 696 va a subsistir otros 1000 años. Dudo muchísimo que cualquier documentación salida de una impresora hace 2 días o cualquier convenio firmado con la Unión Europea por España sobreviva 150 años.
No, y los libros de última generación son cada vez de papel más endeble, más transparente, más difícil de mantener. Me decías que el documento más antiguo del archivo es del 696.
El fragmento más antiguo es del 696 y el documento completo más antiguo es del 857.
¿Y qué son? ¿Qué textos son?
Pues básicamente el del 857 son cosas muy humildes, muy sencillas. Proceden de la desamortización de las instituciones religiosas regulares del año 1834, de los archivos de esas instituciones, y en este caso pues es una simple y humilde intercambio de unas sandalias por unos cerdos.
Ay, me encanta, sandalias por cerdos.
De Líbana, de Líbana, de Piascas.
Y el de... Este es el del 857, sí, y el del 696, que hablamos del siglo VII.
Son fragmentos visigodos muy interesantes que no hemos podido recomponer al 100% su contenido, aunque sí fecharlos.
Ajá, pero ¿sabéis más o menos de qué hablan?
Realmente no tenemos con precisión exacta el trasunto jurídico.
Ah, pero es un asunto jurídico.
Suelen ser compraventas.
Es bonito esto porque joyas del archivo son, por ejemplo, la donación de propiedades del CID.
Exacto, uno de los documentos así más significativos. El CID podría pasar por ser un personaje legendario.
Habrá quien no sepa que está enterrado en la Catedral de Burgos.
Pero es evidente que existió físicamente.
Existió y era un guerrero español.
Existió físicamente, hay unos 20 o 22 referencias documentadas a su existencia física, pero el que tenemos en el Archivo Histórico Nacional es muy particular porque aparece et uxore mea Ximena, es decir, con mi mujer Jimena. También existió Jimena. Y es una donación que se realiza a un monasterio, efectivamente, por el matrimonio.
¡Qué interesante! Y luego está el de Miguel de Cervantes.
Esa es la joya de la corona.
Que pide el permiso para la publicación de la
Exacto.
obra, El Quijote.
En 1604, como a lo largo de todo el sistema polisinodial del Estado moderno, era necesario para imprimir una autorización.
Procesos de la Inquisición.
El archivo completo lo tenemos nosotros de todos los tribunales.
¿De brujas, por ejemplo?
Brujas, hechiceras, blasfemos también, islamizantes.
Judaizantes, seguro.
Sí, pero hay mucho mito detrás de la Inquisición española.
Lo hay.
Yo te garantizo que en términos de procesamiento judicial, la Inquisición española era muy, muy, muy garantista comparativamente con los sistemas de enjuiciamiento criminal.
Bueno, de hecho, por
de
eso
Europa,
nació. Incluso para la con respecto a la jurisdicción civil,
sí.
Era más benéfica.
Absolutamente. Todos los encausados tenían la asistencia de un médico, sin ningún lugar a dudas.
Procesamientos de la Inquisición, decimos cartas de amor de conquistadores españoles, no conquistadores amorosos, sino conquistadores en América. Francisco de Ulloa, por ejemplo.
Sí, Francisco de Ulloa es un personaje curioso, emeritense él, que dejó aquí a una moza emeritense embarazada y se fue a hacer las Américas, llegando ni más ni menos que a ser la mano derecha de Hernán Cortés. Y es el descubridor de la Baja California y del río Colorado.
¡Ojo!
Y estamos hablando de 1532-1535. Pero se nota cómo los enlaces afectivos se mantienen. Y a lo largo de 15 años manda cartas personales de puño y letra a la que ha dejado embarazada.
Y con la que no se ha casado.
Y con la que no se ha casado. Quizás se fue huyendo precisamente de la circunstancia, pero el amor existió. Si no, no hubiese escrito 20 y tantas cartas.
Pero entonces, ¿por qué no se casó por poderes? ¿Por qué no la sacó de esa situación?
Entonces el matrimonio era una situación compleja. No era como ahora.
Ya, más social.
Sino que había varias fases en el matrimonio. Primero estaba el compromiso de la palabra de matrimonio, que ya era la fase 1 del compromiso, y luego ya está el matrimonio propiamente dicho, con ceremonia y demás. Él sí aceptó la primera fase. Lo que pasa en una circunstancia que no sabemos muy bien por qué, decidió, como muchos en esa época, irse a hacer las Américas.
¡Madre mía! ¿Y se sabe qué le dijo a la novia?
Pues le dijo a la novia cosas muy sencillas y muy bonitas. Mira qué hija más hermosa, según me cuentas, tenemos y hemos dado a este mundo, ¿no? Realmente son entrañables.
Qué barbaridad. El incendio de la Catedral de Notre Dame, por mencionar uno reciente, porque edificios históricos que se han quemado son multitud, nos hace pensar en las medidas de seguridad para este tesoro español. ¿Cuáles son?
Bueno, en los archivos, bibliotecas y museos, ciertamente los planes de salvaguarda en situaciones de emergencia, estamos trabajando mucho en ellos, sobre todo a raíz de estas desgracias, no solo Notre Dame, sino también Río de Janeiro, ¿sabes? Pero en el caso de archivos, en comparación, por ejemplo, con museos, archivos es que tiene una carga de fuego tremenda.
Claro.
Y no sé si decir presumir, porque sería casi un poco jocoso, pero el último gran centro que se quemó en España de estas características fue un gran archivo español, que es el Archivo General Central de Alcalá de Henares, que se quemó el 11 de agosto de 1939. En 4 horas se volatilizó.
¿En la guerra?
Terminada
la guerra,
fíjate,
iba a decirte.
Que había soportado la guerra civil. Y se quemó pues el 11 de agosto. Simplemente las tropas nacionales montaron en el patio del archivo una especie de taller para el parque móvil. Y por una circunstancia, supongo, azarosa, pues se prendió fuego por la tarde, a las 4 de la tarde.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Los ciudadanos pueden visitar el Archivo Nacional?
Los ciudadanos europeos, españoles y del mundo. En cuestión de 5 o 10 minutos, con su sola autenticación personal, su DNI, su pasaporte, pueden estar sentados en la sala recibiendo documentación que no sea excesivamente...
¿Profesional?
No, quiero decir documentación de gran valor. No vas a poner un Beato de Liébana, un original, en una consulta de una sala. Pero para eso tenemos unas magníficas reproducciones facsímiles, porque también pueden consultarlo virtualmente a través de una plataforma. El archivo es accesible a través de la plataforma pares.mcu.es, que tiene casi 1 millón de accesos.
Y de hecho se pueden buscar, creo, datos personales de la familia, del árbol genealógico.
Por supuesto, toda la documentación, por ejemplo, de, ¿qué te voy a decir yo?, de órdenes militares, los expedientes de caballeros de las grandes órdenes militares españolas, como pueden ser Alcántara, Santiago, Montesa, San Juan, de Jerusalén, pues incluían siempre, para ser acreedor de un expediente de caballeros, unas genealogías, ¿no? Entonces, en esas genealogías está retratada el porcentaje elevadísimo de la sociedad española y americana del siglo XVI, XVII, XVIII.
¿Y en qué medida el archivo está digitalizado?
Ahora mismo, en esta plataforma que yo te he contado, el archivo cuenta, no creo que... Estamos en torno a 13 millones de imágenes, pero eso es como hablar en edad geológica, ¿no? En términos reales, es un porcentaje nimio del conjunto del Archivo Histórico Nacional. España tiene uno de los patrimonios documentales más amplios del mundo. No estamos hablando de Europa, ni siquiera del mundo. Entonces es un porcentaje bastante pequeño. Sí es cierto que España es pionera en digitalización de documentos. En el año 92 iniciamos los primeros proyectos archivísticos de digitalización con IBM y la Fundación Areces, que dieron lugar al proyecto al Archivo General de Indias, año 92, con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América.
O sea, en estos momentos se sigue digitalizando y el ideal sería salvar todo eso, ¿no? En una base...
En un repositorio de preservación digital permanente.
Claro.
La cuestión es que eso siempre son inversiones.
Pues este es el que conserva tu memoria y la mía y el de todos los y la de todos los españoles, don Juan Ramón Romero, qué responsabilidad, director del Archivo Histórico Nacional, al que agradecemos este apasionante diálogo sobre este templo de nuestra identidad. Muchísimas gracias.
Es vuestro templo, es un archivo de todos y para todos, y es un archivo donde guardamos verdad, memoria, identidad, libertad y democracia de la sociedad española. Gracias.
Pues gracias de nuevo. Buenos días, Teresa Ecobo, ¿cómo estás?
Pues mira, pensándomelo muy bien, porque mira, me había elegido un vestidaco así con tirantes para esta noche,
esta
para los Goya.
Está preparando el vestidaco,
claro,
para los Goya.
Claro, claro. Y es que
sepas que ya tienes una legión de seguidores. Primero te vieron con el vestido lame oro de los
Forqué,
luego con el plateado de los Feroz,
que
y
es
ahora
un poco más
ya
urban.
Es difícil de superar
pues
esto.
Pues es que tenía un vestido muy bonito para los Goya, pero es que ha caído un chuzas de punta en Málaga, y entonces, ¿qué hago yo? Que me voy a pillar ahí un costipado. bailado con lo que llevaba. Pero bueno, mira, que me quiten lo bailado. Yo me pienso poner mi vestido de tirantes.
¿Y nos puedes decir el color?
Pues es color mi carne, que parece que estoy café. Así, nude, desnude.
Madre mía.
Pero, y luego color verde, así esmeralda, muy bonito.
Uy,
por encima.
Bonito.
Muy bonito,
o sea,
muy
selvático.
Bonito. Sí. Ya
color,
os mandaré foto.
Atención los fans de Teresa Cobo, que va de selvático a los Goya. ¿Eh?
Esta noche, señoras y señores, se fallan los premios más importantes de la Academia de Cine Española. Por supuesto, compiten películas como La Trinchera Infinita, de la que hemos hablado aquí, que además se llevó el premio a la mejor película en los premios José María Forqué. También Intemperie, esta adaptación que ha realizado Benito Zambrano, estupendísima, de la novela. Cintas también como Lo que arde, esta película gallega de este joven director, Oliver Laxe, que sin duda no se va a llevar el premio, pero ha nacido una estrella dentro del cine español. Y Dolor y Gloria, y también Mientras dure la guerra, que tenemos que decir que yo creo que ya es ganadora, porque de todas las películas que están candidatas, es la más vista por el público.
Mientras dure la guerra es la vida.
Entonces,
de Unamuno.
Unamuno. En la versión de Alejandro Amenábar. Y seguro, bueno, yo creo que todos los papeles,
la verdad,
las papeletas...
es que casi todas merece la pena verlas, ¿eh? Yo solo he visto Dolor y Gloria y Mientras dure la guerra, pero realmente merece la pena hacer un repaso por todas ellas.
Sí,
la
Trinchera
Infinita, evidentemente, aquí hemos hablado hasta la saciedad de lo extraordinaria que es, pero me quedan ver Intemperie, Lo que arde.
Sí, te las tienes que ver, y bueno, creemos que yo apuesto porque la ganadora tiene que ser Dolor y Gloria, esta es mi opinión, por supuesto, y también estamos en Málaga, en la ciudad de Antonio Banderas. Él está candidato a mejor actor y yo creo que se ha llevado todos los premios que ha habido hasta ahora. Y el otro día, de hecho, fueron los premios CEC del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ganó él, que está en Málaga haciendo su obra de teatro. Y decía Agustín Almodóvar, que fue el que recogió el premio, que le lleva una maleta entera llena de premios que ha ganado y que no ha podido recoger. Y yo creo que va a ser un momento precioso que él reciba ese premio en su ciudad natal.
Es que es una cosa... Yo no sé mucho de trabajo actoral, pero lo que ha hecho Banderas travestiéndose de Almodóvar, o sea, verdaderamente sin parecerse físicamente, no piensas en otra cosa más que en el director de cine, es asombroso.
Es asombroso, además es que es candidato a los Oscars, es un gran trabajo y bueno, vamos a vivir un gran momento, yo creo. Yo tengo muchísimas ganas de preguntarle, porque además es protagonista de una de las películas de esta semana. En fin, también decir que uno de los momentos más esperados, que no sabemos lo que va a suceder, es que el Goya de Honor de este año va para Pepa Flores, Marisol.
Sí, es verdad.
Hace 2 años justo le dimos el premio honorífico también en el Círculo de Escritores Cinematográficos, que él tiene muchos amigos en el círculo, nos lo agradeció de corazón, pero nos dijo que ella, cuando dijo que se separaba de este mundo, dijo que nunca más volvería, y la verdad es que la incógnita está en el aire. ¿Asistirá Pepa
o no
Flores?
A
bueno, acuda o no, señores, señores, lo que tienen ustedes es la posibilidad de ver dos peliculones de Pepa Flores en 13 Televisión este domingo. Ha llegado un ángel, que es una
Marisol,
maravilla.
Marisol,
de Marisol,
la vida es una tómbola,
y tómbola también, efectivamente.
De vida, o sea, de color, de vida, de color.
Vamos, maravillosa, convertida en la niña prodigio del cine español. O sea que si no la ven en los Goya, la pueden ver mañana en 13 Televisión.
Oye, y ya te vas a codear con actores y actrices famosísimos y directores del mundo entero en los Goya.
Pues tengo muchísimas ganas, la verdad.
Nos tienes que contar todo.
De codearme y de luego de tomarme
los
algo, porque hay que trabajar
Borrasca,
muchas
Gloria,
horas, pero luego hay que disfrutar, que
sobre
todo los Goya son la fiesta del cine español y también la fiesta de todo el mundo. Espero que la gente la vea, que sea una gala divertida, que no haya muchas tonterías, que no tenemos ganas. Esto tiene que ser un espectáculo.
Los últimos coletazos de la Borrasca, Buena Gloria, todavía se siguen notando, sobre todo en Andalucía.
Para que la gente la disfrute y sobre todo
no
para
dividáis,
que después
no dividáis, que no vaya todo
español.
Para un solo lado.
Eso es.
Y nosotros difundiremos las preciosas fotos de Teresa Cobo. Nos quedamos con algo de sonido de la película favorita de Dolor y Gloria.
No has sido un buen hijo, hijo mío.
¿No?
No.
¿Qué haces aquí? Tengo tengo que hablar contigo.
Cómo es de impresionante ese trozo en el que la madre
es,
le
Julieta
dice...
Serrano,
pues no,
diciendo
no,
que
sido,
no.
No ha sido un buen hijo, que es lo que le decía la madre al propio Almodóvar, que es tan sincero a la hora de plantear los temas. Bueno, ¿qué podemos que ver en los estrenos de esta semana?
Esta
ya
semana,
muy brevemente.
Tres peliculones, Aguas Oscuras, Señores y Señores, Las Aventuras del Doctor Dolittle y también una película
este
japonesa.
Es el que habla con los animales, ¿no?
Efectivamente, y una cinta de animación manga que se llama Los Niños del Mar. Sobre Aguas Oscuras, deciros que está basado en hechos reales. En el 2016, un artículo del New York Times que denunciaba un hecho fatídico de una empresa química que se dedicó a envenenar a toda una población, 70.000 personas. Bueno, una
de ahí
barbaridad.
El título, Aguas Oscuras.
Aguas Oscuras, peliculón, thriller, fantásticamente interpretado por Anne Hathaway, Mark Ruffalo y muchísimos buenísimos actores. Un thriller trepidante, no se la pierdan. Por supuesto, Las Aventuras del Doctor Dolittle, en esta ocasión ya protagonizadas por Robert Downey Jr. y nuestro Antonio Banderas interpretando al malo de la película en esta cinta de la adaptación de las 12 novelas que se escribieron hace mogollón. Tercera ocasión que se llevan al cine desde 1920, después llegaron las de Eddie Murphy y ahora estas nuevas versiones. Y Aguas, Los Niños del Mar, que también hace alusión al agua, con una historia preciosísima que luego se lía un pelín con temas New Age y sobrenaturales, pero verla
madre,
es
la
una...
línea del manga pero japonés, que eso es un lío.
Pero que la tenéis que disfrutar, de verdad, que es un peliculón, que la vayan a ver y de
pero
verdad
es
que la...
de aventuras infantiles conmovedoras,
sí,
es de dibujos
sí,
animados,
sí, es de... No,
¿o
no,
de qué
manga,
es?
Dibujos animados seguro, niños pequeños, o sea, niños adolescentes, una chica que se encuentra a dos niños que están nadando en un acuario y además luego empieza a darse cuenta que tiene una relación muy especial con todas las criaturas del mar y que un meteorito que sucede a partir de ahí se comienza a converger el mundo del mar con el universo, una preciosidad. Lo que sí es una poesía visual, esto lo tengo que decir y hay que disfrutarla. Luego la conclusión es como para darla de comer aparte, pero les va a gustar muchísimo a la gente que apueste por ella. Así que nada, para ir con los niños, Las Aventuras del Doctor Dolittle, aventuras de verdad, no se fíen
las
de las críticas
de... Los Niños del Mar también es para ir con los niños, ¿no?
No, es más adolescentes.
Ah,
es más
es
para...
fantástica de aventuras.
Sí, sí, de aventuras adolescentes. La otra, de verdad, para disfrutar con los niños porque lo van a disfrutar muchísimo.
Y la que tenemos
y la
que
otra
ver
para
nosotros,
adultos.
Aguas Oscuras.
Efectivamente.
Teresa Cobo, queda prometido el vestido de esta noche.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Stichting.
COPE. Estar informado.
Aquí no hay pin que valga, es decir, la ultraderecha plantea conflictos, rupturas de consensos como es el educativo.
Lo que me pregunto es dónde queda la libertad de los padres para elegir cómo educar a sus hijos.
El 90% de las muertes por cáncer se deben a metástasis y con este conocimiento se pueden desarrollar medicamentos.
El hallazgo abre un abanico de posibilidades enorme para próximos tratamientos de la enfermedad que podrían salvar infinitas vidas en la lucha contra el cáncer.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
En nuestro centro residencial Santa María del Parral acogemos a familias con hijos menores a su cargo y trabajamos juntos para que puedan tener un futuro mejor. Colabora en esta labor ofreciendo esperanza y oportunidades a quien más lo necesita, porque no podemos pasar de largo ante las dificultades que vemos en Madrid y es importante contar con personas como tú que tanto bien hacen a tantos otros. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Mañana es un día precioso y educativamente súper útil. Un día en el que podemos enseñar a nuestros hijos a cuidar a otros niños, porque ciertamente el nacer en un entorno tan favorecido como el mundo occidental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos de las personas, puede hacer que muchos niños y niñas crezcan con la idea de que el globo entero está así. Y hay, por el contrario, amplias zonas de la Tierra donde las necesidades son de todo orden. Hay guerra, hay dolor, hay enfermedad, hay pobreza. La infancia misionera es el domingo que dedica la Iglesia a estos niños y a quienes, siendo niños, les ayudan desde aquí. Y vamos a preguntarle por este día tan precioso, el 26 de enero, mañana, a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola Cristina, un saludo a todos los que nos escuchan también.
Efectivamente, el Día de la Infancia Misionera, que cuando tú y yo éramos pequeños era un día súper importante, ahora se conoce menos.
Claro que sí, es un día muy importante porque además de lo que tú dices, que el niño toma conciencia de que hay otros niños que no tienen lo que él tiene, también el niño toma conciencia de que él no solo tiene una misión, sino que es una misión, como dice el Papa. Por tanto, todos colaboramos en la misión. Unos colaboran, los misioneros mayores colaboran anunciando el Evangelio allí, curando de las enfermedades, de las heridas, pero desde aquí nosotros también podemos colaborar con las misiones. Podemos rezar, podemos sentirnos cerca de los niños de otros países y, por tanto, esto llega al corazón a decir, yo tengo una misión que hacer, yo soy una misión, estoy aquí en el mundo para cumplir una misión. Creo que es muy educativo, como tú decías.
Hay efectivamente un protagonismo de los críos. ¿Qué se les pide en este día?
Pues mira, en este día se les pide, en primer lugar, que recuerden a los niños que también están en país de misión, que recuerden a los misioneros, que recuerden que a Jesucristo se le anuncia en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, que recen por las misiones, que recen por los misioneros y en la medida de sus posibilidades que colaboren con la misión. Y quizá los niños no tanto en plan económico, como hay otros gestos, otros desprendimientos que el niño puede hacer y que también colabora con las misiones.
Es muy impresionante lo que la Jornada de la Infancia Misionera recaudó el año pasado en España, cerca de 2 millones de euros, que en este caso, en este año 2020, llevan el lema Con Jesús, niño a la misión. Es una forma de ver que el mundo no es solamente tu entorno, tu casa, tu barrio, sino que ser hombre es relacionarse con distancias infinitas.
Así es, y mucho más en un mundo globalizado como en el que vivimos, Cristina, ¿no? Pues que el niño sepa que no solo se puede llegar en Internet o no solo se puede llevar a otros lugares del mundo por los medios que tenemos y con la presentación de la globalización, sino que en esos mundos también hay niños, también hay misiones, también hay misioneros y que somos uno y que tenemos que colaborar.
Ahí estamos, haciendo cultura, ampliando intelectualmente y ampliando los corazones. Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, un abrazo muy fuerte y feliz
Igualmente,
semana.
Igualmente, Cristina, si Dios quiere, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos.
esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas, se nos escapó. No medimos la caída y nos ganó el dolor. Y las noches vienen frías bajo mi edredón, recordándonos. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón.
Siendo muy jovencita, casi a la vez que las estribaciones de la movida, seguíamos a toda una serie de cantantes, muchos de ellos sudamericanos, que llamábamos autores protesta o canción protesta. Hay una nueva generación de cantautores, quizá tú no la conoces, pero en tu casa está sonando, que emociona con coros y con instrumentos y con instrumentales que recuerdan al pop de los años 20, de los años 2000. Y a este pop le añaden una fuerte dosis artística en forma de versos. Son cantantes que a veces tienen más de poetas que de vocalistas. Suelen soñar con emocionar en un pequeño bar o un local de conciertos a un público selecto y romántico, pero acaban llenando grandes pabellones de grandes urbes. Y son músicos de formación profesional que se salen de los cauces, digamos, del academicismo o de la ortodoxia para, bueno, dar saltos que no tienen límites. Es el caso de Diego Cantero. Esto que estamos escuchando comenzó en ámbitos bien reducidos y selectos y ahora salta al Within Center de Madrid, que por cierto ha llenado. Están vendidas las entradas. Diego Cantero es funambulista. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Funambulista por qué? Porque además no hay que decir el funambulista, hay que decir funambulista.
Eso es, eso es. Pues funambulista es el tío que camina por un alambre procurando
no caerse,
disfrutar del vértigo. Y se parece bastante a lo que llevo haciendo los últimos 20 años de mi vida.
O sea, tú en este vértigo, en este peligro, ¿te has visto?
Bueno, creo que de manera metafórica, evidentemente, pero dentro de este oficio, no solo en la parte industrial ni de cómo van los discos, sino en la faceta artística a la hora de componer. Terminar una canción es bueno y al mismo tiempo es malo, porque nunca sabes si saldrá otra, no sabes si... Siempre tienes la duda, siempre tienes el vértigo. Y por encima de todo, cabe la incógnita de si seguirás conectando con la gente. Si lo que escribes hoy llegará tanto como lo que escribiste ayer.
Bueno, y además elegir la música hoy en día, porque claro, vienen grandes consagrados, yo que sé, Estopa, que han conocido la época de las multiventas de los discos, que ahora viven de los conciertos. Pero vosotros, los jóvenes, empezáis ya en un ambiente muy precario. ¿A ti no te han dicho los tuyos, estás loco, no podías dedicarte a ser ejecutivo en la banca?
Es algo común a toda la generación. Nosotros empezamos, digamos, a la sombra de otros cantautores como eran Pedro Guerra, Ismael Serrano, Javier Álvarez, esta generación. Y años después empezamos a hacer canciones y sentimos un poco que estábamos en ese barbecho, en ese momento en el que nos tocaba patear bares, salas, aun cuando todavía no teníamos internet y era cuestión de poner un cartel en la puerta del bar y probar suerte. Y creo que lo bueno, pasados los años, lo cierto es que todos hemos aprendido que esto de la música es un oficio, que nos dedicamos a ello, que somos mucho más artesanos que artistas y que a fin de cuentas de ninguna manera entramos en esto con el concepto de riqueza o de fama, sino de pretender ejercer un oficio que poco a poco nos iba quedando bien gracias a la gente que venía a vernos.
Que tiene su verdad, porque ciertamente hacer este oficio con una ambición empresarial carece de sentido. Es en 2007 que pasas de ser Diego Cantero a funambulista. ¿Por qué cambias?
Cada vez lo explico de una manera.
Bueno, a ver cuál nos toca.
Era un momento en el que un nombre propio a nivel industria y a nivel grado de conocimiento era un escollo, porque todavía olía a esos cantautores que por lo visto en ese momento no andaban de moda. Gracias a artistas como más mainstream, como pudo ser Pablo Alborán de repente, o llegó Pablo López, y empezaron a llegar nombres propios, y poco a poco se volvió a coger el nombre propio. Pero a nosotros nos pilló en un momento en el cual, por un lado, sentía eso, por otro lado, El cantautor, que es lo que recuerda un nombre propio, es alguien que le da mucha más importancia a lo que se dice que al vestido, a la música. Y no es mi caso, en el cual sí, evidentemente le presto el foco a la letra, pero me interesa muchísimo la parte musical, la producción, y creo que eso nos diferencia de generaciones anteriores, ¿no?
Tapa una manta a tus pies, retuerces mis antenas. Dime qué quieres hacer, si te valió la pena desafíame. Tumbo de un golpe el reloj, me dijo mejor si hablamos de
tus canciones hablan de momentos cotidianos a los que sacas belleza. Me estaba recordando el glíglico, el idioma que se inventó Cortázar para describir la sexualidad. ¿Cuál es tu fuente de inspiración a la hora de componer?
Estar tranquilo, ver la vida como cualquier otro, procurar hacer la rutina dentro de lo que es mi oficio, que tiene que ver mucho con estar fuera de casa, pero aún así, aún siendo alguien entre comillas casero, a pesar de mi oficio, me gusta fijarme en las mañanas que voy a llevar a mi niña a la guardería, o en los paseos que doy con mi perro, o las veces que bajo por la noche a Madrid a tomar una cerveza con los amigos. Creo que es el filtro y es la manera de verlo lo que puede dar belleza o contenido a un paisaje plano, ¿no?
Trabajar en un disco que se llamaba Dual, un disco de colaboraciones de artistas de Sony, fue lo que sacó a Funambulista de, bueno, digamos, del anonimato industrial. Después firmó por la discográfica. ¿Cómo fue aquello? Que debió ser emocionante.
Sí, yo he estado en la independencia muchísimos años y bueno, por una cuestión también de que últimamente una discográfica no descubre a un artista. Alguien tiene que tener algo, y algo no es magia ni talento, que también, sino que debes haber demostrado un bagaje, un público.
Sí, ya no se arriesgan.
Unos números.
Como no tengas tirón.
Entonces, eso
pasa lo mismo a las editoriales.
Exacto, pues eso me di cuenta hace unos cuantos años, así que no empecé a llamar a las puertas de las discográficas hasta que no supe que tenía el acceso, digamos. Y fue un lujo. De repente, al final, se te quita el miedo de esta parte de que tiene un nombre como Sony Music y que parece que van a ser máquinas que están ahí, y al final, cuando ves que te asignan a un equipo que cree en ti, que son personas y que llegan a amplificar tu música, pues es un placer, la verdad que sí.
¿Y qué supone de repente actuar en el Within Center? Bueno, constatar que tienes tanto éxito.
Pues hace 7 años yo soy de Murcia, y hace 7 años vine a vivir a Madrid, y esa primera noche de la mudanza me fui a tocar a un bar llamado Libertad 8, donde suelo volver a tocar
referencia
de vez en cuando. Y ese día vinieron 30 y tantas personas. Así que creo que por primera vez estoy haciendo esto de la autocomplacencia y estoy mirando un poquito atrás, quizá por esta cita en el Wisin, que para mí no era algo soñado ni soñable, ni me lo permití soñar. Es algo gratuito que me viene dado, y que creo que al final lo voy a disfrutar mucho más por eso, ¿no? Porque,
¿y qué es mejor, Libertad 8? Esos círculos pequeños, casi míticos. Hay todo un grupo, una panoplia de artistas a los que citas, Libertad 8, aquí en Madrid, en el Cogollito histórico, y casi se les saltan las lágrimas. ¿Qué es mejor, Libertad 8 o el enorme escenario del Within?
Hombre, No es comparable ni hay por qué elegir. Es decir, probablemente la noche del Wisin acabe en Libertad 8.
Mira, escucha.
Hola. Es un placer cantar en el salón de casa con la familia de viajes y de escenarios. Ambos los dos. Gracias a todos por escuchar a los grandes. Buenas noches.
Saber quién eras, no debí contar mis penas. Noviembre siempre triste, y tú viniste.
esté proponiendo guerra. ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre tan concreta. ¿Y si volvemos a empezar? ¿Qué tal?
Pues esto era En Libertad 8 con Andrés Suárez. Apenas caben 50, 70 personas. Allí hay pequeños conciertos, actos de cómicos, cuentacuentos. ¿Qué te viene a la cabeza?
Pues es el sitio que nos acogió a muchísimos cuando empezábamos. Yo con 17 años mandé mi primera maqueta y Julián, que es el regente de Libertad, me llamó para tocar. Ese día vinieron 5 o 6 personas, me pagó el tren de vuelta a casa, la noche de hotel y me citó para dentro de 6 meses y así estuvo durante muchos años. Es decir, no se puede olvidar. Y es más, es de ese tipo de gente que no lo hace para que lo cuente ni lo diga, sino porque se ha mezclado su hobby con su trabajo, con su buen hacer y consigue que haber hecho un lugar mítico, que se conoce en España fuera de ella y que tiene una energía inevitablemente especial.
Me dicen que una de las claves de tus directos es la espontaneidad, que ni siquiera llevas una lista hecha del orden de los temas, que lo vas adaptando al público.
Sí, de hecho muchas veces empiezo el concierto y le digo a la gente que pida canciones durante el concierto. A mí es que me pasa que cuando veo un concierto de alguien y no toca las canciones que he ido a escuchar, me voy a casa pues un poco de bajona. Así que pretendo que nunca le ocurra al que venga a escucharme.
Ya, lo que pasa es que te condenas a cantar siempre las mismas.
Bueno, por suerte cada vez son más y los conciertos se alargan. Con lo cual, si voy cumpliendo los deseos de todos, se hacen conciertos de más de 3 horas.
¿Y cuando metes tus deseos y promocionas lo que quieres enseñar?
Al final todo cabe.
¿Todo cabe?
Sí, a veces entre pregunta y pregunta meto también la que yo quiero.
¿Cuál es tu canción favorita?
¿Del mundo?
Del disco.
Ah. Mi canción favorita del disco es La vida de antes.
La vida de antes.
Sí, La vida de antes es un retrato de la España de los 50, de la vida de los pueblos, de la manera lenta de vivir y bajo mi punto de vista en muchos casos más sana.
Verdaderamente, estamos anhelando eso. Se llama el disco El Observatorio, ¿eh? Por hablar del último disco, del disco de Funambulista. ¿Qué es este observatorio?
Pues es la calle de debajo de cualquiera, es el barrio de todos nosotros, es los días tristes, los alegres, los momentos de bajona y de subidón, y eso es lo que pretendí fotografiar. Es varios estados de ánimo, el día de una persona cualquiera.
En el concierto del We Think hay montones de colaboraciones confirmadas, el propio Andrés Suárez, que escuchábamos antes en Libertad, Rosalén, Dani Fernández, Efecto Pasillo, Diego Martín, Marwan. Una de las colaboraciones estrella que a su vez ha hecho Funambulista últimamente es esta.
Será tu boca que me ha convertido a tu fe, tu risa floja, tu siesta después de llover, tu laberinto en medio de la sola, tu soledad que se ha quedado sola, tu forma linda de ser, dejando el agua correr.
Tus pasadizos secretos, tu mundo al revés, tu previsión de tormenta, tu calma.
Vanessa Martín, qué cosa más bonita, ¿eh?
Qué bonito.
¿Cómo se adapta además al tema tuyo, eh?
Claramente, aparte que cuando se me ocurrió hacer alguna canción del disco Observatorio en acústico, pensé en la canción y pensé en ella inmediatamente. Sabía que le iba a venir bien. Y es algo que no debíamos de hace mucho tiempo, la verdad.
Valiente y libre, precioso, Funambulista y Vanessa Martín. Bueno, pues tenemos que decir que a lo largo del Inverfest, que se celebra de aquí el 14 de febrero, va a tener varias comparecencias en varias ciudades y que luego va a continuar gira. Sucesivamente, antes del We Think Center, que va a ser el 8 de febrero, lo podéis encontrar en Palma de Mallorca, en Granada y en Murcia, en Archena. después del With Incerter, insisto que es el 8 de febrero, pues en Salamanca, en Tenerife, en Valladolid o en Las Palmas de Gran Canaria. O sea que meteos en internet que Funambulista os está esperando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por hacer el observatorio y por este concierto que seguro que va a ser un antes y un después en tu carrera.
Muchísimas gracias a ti y a vosotros y espero que todo el mundo vaya el 8 de febrero al Wishing Center a cumplir el no sueño, ese sueño ni siquiera soñado.
Fijaos, con toda esa gente que lo acompaña, Funambulista, muchísimas gracias.
Gracias.
Solo me sale querer tu laberinto en medio de las olas, tu soledad que se ha quedado sola, tu forma linda de ser, valiente y libre a la vez. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, soy, solo me sale querer.
¿Te gusta el Funambulista, Mikey?
A mí mucho, como para no. De hecho, incluso después de escuchar esto, me he planteado si mi vocación no será ser funambulista.
Hombre, en cierto modo lo eres, por lo menos mental. Ya te lo digo yo.
Me vale con eso, entonces.
Oye, que hablando de funambulismos, estamos en el hilo final. Estamos cruzando los 5 últimos minutos del programa, sí. Juan Amaro.
¿Qué le vamos a hacer? Que se nos pasa volando toda la mañana.
¡Qué barbaridad!
Sí, la verdad que sí, ¿verdad? Son 4 horas como muy rápidas. No parecen
yo no
4.
Hago más
sí.
que aprender, más que toparme con gente interesante, más que...
Ay, muchas gracias.
También,
que decías por los entrevistados.
Que sí, que tú también claro. eres, que te queremos mucho. No te preocupes.
No, es que luego lo paso mal cuando llego a casa, es verdad. Digo, joder, macho, de verdad. Lo que hay que aguantar.
¿El qué?
Nada, por eso.
A ver, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues hemos empezado recogiendo los audios que nos han mandado sobre la entrevista a Marian Rojas, que habéis hablado sobre, bueno...
Desconectar.
Sí, apagar básicamente.
Apagar los botones del mundo digital y volver al mundo real.
Porque de verdad que últimamente parece que están más enganchados los mayores que los jóvenes.
Sí. Estamos, estamos.
Qué barbaridad.
Cuando nos reunimos en casa y estamos tomando café, mi marido y yo somos los únicos que miramos el móvil.
Mis 4 hijos se mueven entre los 10 y los 15 años. Tienen un tiempo para la tablet y entre semana controlado si tienen algún trabajo que hacer.
Y me acabo de comprar un reloj inteligente de esos. Veremos a ver cuánto me dura o en qué queda la cosa.
Un logo siempre el mismo, que la gente sabe que estás operativo. Y otro logo que significa no estoy operativo para nadie.
Ah, y las dos de 14, 15 años tienen móvil. La Policía Nacional nos dijo en charlas en el colegio que hasta los 16 años no hay móvil.
El que ha dicho lo del logo es cachondo, porque claro, lo que hace es, para decirle a sus contactos que no le puedes hablar por WhatsApp, se pone una foto distinta, y entonces la gente sabe que ahí
está
no le tiene
bien.
Que escribir.
Está muy bien, te pones una foto durmiendo o una foto despierto y ya la gente sabe a qué tenerse, está muy bien.
Claro. Sí, es muy inteligente.
Bueno, y el tema de actualidad política pasa por la visita de Guaidó a España, y a nuestros oyentes no les ha gustado mucho la actitud del gobierno con el invitado Guaidó.
Es inaudito que un ministro como el señor Ávalo haya manifestado que diga que ha ido al avión a advertirle de que no puede bajar, que no puede pisar territorio español. No hay funcionarios, no. Tiene que ir un ministro. Es, vamos, de cachondeo todo esto.
Pero parece mentira que hasta un juez como es Marlaska, como es Margarita Robles, que han ejercido una profesión muy seria, que se presten a toda esta mascarada.
Toda mi solidaridad para ellos y todo mi desprecio, porque vamos, valiente gobierno que tenemos. Si hace en el año 75 nos hubieran dado la espalda a todo el mundo, íbamos a estar como estamos. Hay que ser agradecidos y además muchos de ellos son españoles.
Esto también es memoria histórica.
Desde luego es un cachondeo que pretenda Ábalos que la razón por la que estaba en el avión en el aeropuerto entrevistándose con la vicepresidenta de Maduro era para decirle que no bajase del avión, ¿eh?
Sí,
como si no supiese esa señora que no puede hacerlo porque está sometida a sanciones internacionales y de la Unión Europea. Desde luego nos ha metido en un follón, ¿eh? Porque están los norteamericanos y los europeos muy mosqueados. Estamos todos juntos intentando acabar con Maduro y España remando en dirección distinta. Pero claro, si es que están Pablo Iglesias y Alberto Garzón en el gobierno, si es que estos señores condenaron el hecho de que admitiésemos como presidente democrático a Guaidó, ¿qué queremos? ¿Qué queremos?
Y ojo, no os perdáis esta reacción que ha tenido un oyente con respecto a Malinche.
Me encanta lo de la Malinche, me encanta el tema que habéis sacado, me encantan las mujeres españolas. Sí, señor. Viva la sangre española, vamos. Viva la mujer española, viva la raza que tiene la mujer española. Dí que sí, muy bonito, precioso.
Teniendo en cuenta que la Malinche era mexicana, pero en cualquier caso, a lo mejor se refiere a Lomana, a la forma que tiene de explicarlo y de vindicar la historia de España.
Pues se ha quedado con los datos que le gustaban y ya está. También
eso
puede
sí,
ser.
Con la belleza de la Malinche.
Bueno, pues tenemos información de un estudio que ha salido en Estados Unidos sobre un ranking de los 10 países con más corrupción en el último año 2019.
Ah, interesante.
Podemos ser el primero. Es interesante. El primero es Colombia, con, atentos, 12,7 billones de euros perdidos en corrupción. Pues aclaran en el estudio que la corrupción la entienden como el dinero que se pierde para beneficios privados por gente que está en el poder.
Claro.
Lo que todos entendemos por corrupción. Pero también incluye ciertos robos en dopaje político. Por ejemplo, el de Rusia, que estaba en el número 13 el año pasado, ha pasado a estar en el número 10 por todo este lío que ha habido con el dopaje olímpico y la sanción que tuvieron.
Qué pena, ¿eh?
El segundo país también es latino, es México, y bueno, pues lleva ocupando el segundo.
¿Y el tercero?
Luego está Ghana, Myanmar, que es Birmania, Guatemala, Arabia Saudita, Brasil, Kenia y Bolivia.
¿Y nosotros?
Nosotros no estamos entre gente... los 10 ni entre los 20 primeros.
Me alegro muchísimo.
Debe haber mucha gente fuera de serie por ahí. Bueno, y recordaros que esta noche van a ser los Goya, y para recoger el premio de honor, el Goya de honor a Marisol, van a ir sus hijas.
O sea, al final, efectivamente, lo hablábamos con Teresa Ecobo, nos cabía la duda de si la propia Marisol acudiría a recoger este Goya o toda una carrera, irán sus hijas. Bueno, en cualquier caso, un abrazo a esta mujer cuya infancia fue desgraciada, en sus propias palabras, pero hizo la nuestra un poco mejor y la llenó de ilusiones. Nos despedimos hasta mañana, a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Te recordamos que a las 6 hay un encuentro, si pasas por Madrid, en la Puerta del Sol con el presidente Guaidó, de venezolanos y de personas que luchan por la democracia y en contra de la dictadura de Maduro. Y que en este equipo estamos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro, Cinta Molina llevaba el control y José María Orihuela el central. Se despide, como siempre, Cristina López Schlichting, diciéndote adiós, España.
¡Qué maravilloso! Me siento feliz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Marisol recibe por fin el merecido Goya de honor.
¿Dices?
Marisol.
Pues muchas gracias a todos y sobre todo al jurado y a los demás finalistas.
13 rinde homenaje a la gran artista con dos de sus mejores películas. Ha llegado un ángel.
Yo un ángel, una niña nada más.
Y Tómbola. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.